Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Ocho de la mañana, dos minutos, Atilio, estamos al aire hasta las nueve.
Estamos al aire hasta las nueve y hoy tenemos a
Daniel Santilli como invitado.
A Daniel Santilli, un amigo, un especialista en desigualdad, y con él vamos a hablar de lo que ha pasado en los 40 años de democracia entre desigualdad y pobreza. ¿Estamos mejor, peor? ¿Qué pasó en estos 40 años? Siempre hablando de una cosa que suele resultar farragosa para algunos oyentes, pero que, como tenemos a un especialista que de esto entiende mucho, él lo explica de manera entendible para todos y todas. Mauro Torres, ¿cómo estás, hermano? Buen día. Diego Ruiz Díaz en la producción. ¿Y qué otra cosa más tenemos que decir
tenemos
ahora?
Tenemos que, bueno, comentarle a la gente que nos puede llamar durante esta hora. Se puede comunicar a través de WhatsApp, a través del 113-870-7485, y el contestador automático, en el cual tienen 30 segunditos para dejar grabado su mensaje, su inquietud, su comentario, su pregunta, el 0810-222-0870. En el contestador, bueno, mensaje de voz grabado. Y en el WhatsApp, solamente escrito, por favor, porque si no, no lo podemos escuchar ni poner al aire a través del WhatsApp.
Santilli, Daniel, es un gusto tenerte de vuelta en Soltando Pájaro. Vos has sido uno de los pioneros en ingresar en esto, uh-huh, junto a un querido amigo que ya no lo tenemos, que fue Jorge Hellman.
Sí, gracias por la invitación. Buen día a todo el mundo, o a todos los escuchas, mejor dicho, no vamos a agrandarnos tanto. Sí, hace muchos años que vengo, no sé, en los 20 años debo haber venido muchas veces, no sé cuántas, ¿no? Sí, perdí el control. Y además, siguiendo un poco, es cierto, las primeras veces he venido con Jorge Hellman, que yo escribía con él durante mucho tiempo, y una vez, después vine solo, otra vez.
Varias veces, sí, tal cual.
Después
tal cual.
De fallecido Jorge, he venido muchas veces, sí. Así que estamos.
40 años de democracia, pobreza, nivel de vida y desigualdad. ¿Asignatura pendiente? Esto estás diciendo. Y sí. Cuando compartíamos un café, me decías, mira, no me quiero olvidar de aclarar una cuestión general.
Sí, en principio, o sea, digamos, lo que yo voy a hacer no es evaluar la democracia, sino en todo caso sus resultados. Lo que estimo, y creo que en eso compartimos muchos, es que la democracia es el mejor sistema posible que pudimos construir. Y es el único que permite, de algún modo, luchar contra las desigualdades, contra la pobreza y demás. Entonces, desde ya, o sea, lo que me gusta, y debo aclararlo continuamente, que yo no estoy hablando en contra de la democracia, al contrario. O sea, bueno, podemos hacer referencias personales a vivir en democracia desde hace 30 años, pero yo tengo desde 40 años, perdón, pero yo tengo más de 40 años. Entonces hay un lapso donde vivimos sin democracia.
Y eso, además, porque tuvimos una dictadura, uh-huh, tan sangrienta,
sí,
que esto que lamentablemente estos 40 años que no han servido todavía, uh-huh, para mejorar la calidad de vida de nuestra población, bueno, se tendrá que resolver dentro del lío que tenemos, uh-huh, pero por favor, nunca más nada de eso, ¿no es cierto?
No. Ni golpes militares, ni imposiciones por fuera del Estado de Derecho, de las reglas de la democracia, eso desde ya. La otra cuestión que me decías vos recién, y esto voy a espolear al final, digamos,
sí,
en realidad estos 40 años no sirvieron exactamente para mejorar la situación en general de toda la población. O sea, todos los índices, pobreza, desigualdad, salario real, bueno, la parte del producto bruto que le corresponde a los trabajadores y la que le corresponde a los... La que corresponde, no, la que se apropia en el capitalismo, tampoco mejoró mucho. O sea, no hay nada, no hay, salvo algunos momentos, no hay nunca un, no hay un crecimiento que haya permitido mejorar la situación de los pobres, digamos, ¿no? Más allá de oscilaciones que tuvimos, pero que después se perdieron.
Vos decís, para empezar por algo concreto, el salario real cayó 20 puntos desde 1983.
Sí. Y ya había caído en la dictadura. O sea, no estoy contando la dictadura. Ahí, o sea, el salario real es lo que más perdió. Y, digamos, lo que
y
se...
casualmente la mayoría de la población vive del salario.
Claro,
¿no?
claro. Sí, es el más significativo. ¿Por qué? Porque, digamos, es lo que nos ponemos en el bolsillo, mejor dicho, lo que nos ponemos en el bolsillo que nos permite comprar. Eso es lo que cayó, ¿no? Directamente. Y además porque alcanza a toda la población, es cierto. Lo que pasa, eso por ahí no se nota tanto si uno ve la desigualdad nada más. Porque como todo el mundo tiene algún trabajo, algún salario tiene, aunque sea mínimo, y como la desocupación, cuando la desocupación es muy baja, todos tienen un salario, todos tienen un ingreso. En cambio, si vos ves el salario real puntualmente, ese es el que cayó. Y cayó, ya digo, incluyendo la democracia, la dictadura, que fue lo primero, el primer golpe serio al salario real. Golpe que se basó en primero las medidas económicas Martínez y después la sangrienta represión, porque sin represión no cerraba, ¿no? Como todo lo que pasó después.
Nosotros tenemos, no, por supuesto, incluso me has pedido vos, que no hagamos una periodización estricta, pero esto arranca y vos ponderás sobre todo su administración desde el punto de vista político y ético, que es el de Raúl Alfonsín.
Sí.
Pero Alfonsín agarra una economía quebrada, absolutamente sin dólares en el Banco Central y con una inflación altísima.
Sí, esa es, digamos, viéndolo desde la macroeconomía, ese es lo que encuentra Alfonsín, ¿no? Una inflación galopante. Pero si vamos al objetivo real de la... Desde ese punto de vista uno puede decir fracasó la dictadura porque mira lo que dejó económicamente. Pero desde un punto de vista mucho más profundo, al contrario, la dictadura triunfó porque destruyó las bases sociales de los sindicatos, destruyó toda la militancia, generó condiciones que hicieran imposible o muy difícil después volver, el FMI, el aumento de la deuda externa, la ley de entidades financieras, que es la misma que nos rige hoy día, no se fue modificada, salvo por algunas cuestiones muy puntuales. O sea que esa papa caliente que recibió Alfonsín es realmente un adoquín más que una papa.
Se habla de deudas desde hace mucho tiempo y esa comparación es importante porque Alfonsín recibe, estoy diciendo números redondos, pero vos los tenés muy... 5.000 millones más o menos. Recibe Alfonsín y... gobierno
de la dictadura,
Isabel termina más o menos con 5 o 6 mil y se va a 50.000 la deuda externa, más o menos. Números redondos.
45, pero es lo mismo, no hace la diferencia. Sí. El tema está que, además, eso coincide con una situación mundial propicia para que pudieran entrar todos esos dólares que en realidad se convirtieron en bicicleta financiera, o sea, entraban y así como entraban se iban, no se invertían en actividades productivas, que esa es la cuestión fundamental, ¿no? Entonces, eso desarmó, cuando Alfonsín llega no tiene muchas herramientas, más allá de las buenas voluntades que podría tener Greenspan en su momento, que duró un año y medio, o menos tal vez, no me acuerdo exactamente, y después toma la manija Surruil,
¿no?
Que lo que hace Surruil es una estabilización forzada con medidas más o menos distintas a las que se venían practicando.
Heterodoxa le va muy bien al comienzo, sí. por más o menos un año, no quería... le permite ganar la elección de medio término, sí. ¿No? Sí. Ahí eran 6 años, pero diga, sí, en 2015, porque claro...
De 1985.
De pronto los precios empezaron a bajar, era al revés. Entonces sí, esto produjo una sensación de alivio. Aquellos o sea, que vivimos toda esa época, ¿no?
Sí, le quitaba a los precios el componente inflacionario, ¿eh? El famoso desagio, sí, se llamaba en aquel tiempo. Sí, sí. Y eso hizo que los precios bajaran inmediatamente. Ahora, eso le duró muy poco porque, bueno, el problema fundamental no estaba ahí. El problema fundamental estaba en la deuda externa.
Claro, hay un problema que recorre la... que vos lo planteás en tu trabajo, recorre... todos estos 40 años y más también, vos hablás de restricción externa, hay un problema de falta de dólares. La Argentina no genera los dólares necesarios para su actividad. Entonces, tiene que venir dinero prestado. Uh-huh. En general, en todo el mundo. Bueno, ni hablar de el vigía de Occidente, sí, que tiene un déficit fenomenal, pero si la financiamos todos nosotros ese déficit, ¿no?
Porque es la única moneda que no... Que
fabrica el dólar.
Que no tiene, claro, y no tiene ningún respaldo, además.
Claro, pero el problema es que, ¿cómo se consiguen esos dólares? Y además, la necesidad que tiene la política de ilusionar a su población, de prometer algunas cosas que después no se han pedido cumplir.
Sí.
Alfonsín, se come, se educa y se sana, digamos, ¿no? Sí. Con la democracia, dijo Alfonsín. Bueno, no pudo.
No, ese es un brete en el que se pone el mismo Alfonsín, ¿no? Se come es la pobreza y la desigualdad. Se sana el régimen del sistema de salud y se educa. La escolaridad, que me parece que eso es lo en lo que mejor le fue a Alfonsín, desde ese punto de vista. Ojo, yo creo que lo que mejor le fue a Alfonsín fue el juicio de la Junta, ninguna duda.
Sí.
Va a pasar a la historia, o pasó a la historia por eso, por cierto. Pero en la cuestión económica fracasó totalmente. Fracasó no es condición de él, sino de las condiciones en general en que estaban el país y el mundo en ese momento.
Eso, ¿no? Es otro tema que vos planteás. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Cómo...? Tiene que ver también la coyuntura
internacional.
Si vos tenés precios bajos de lo que vendés y lo que compras es más caro, los famosos desbalances del término del intercambio,
sí.
Ya ahí tenés problema. Esto es inevitable que suceda. Y en ese momento era muy mala las cosas que vendía la Argentina, que terminan siendo más o menos las de siempre.
Uh-huh.
Que son materias primas vinculadas a lo agropecuario.
Sí, ahora le podemos agregar un poco de minería. Pero...
Ahora hay minería y autos, pero el intercambio con Brasil con los autos nos es muy desfavorable, ¿no?
Sí.
Pero bueno, mantiene una industria. Ya vamos a ir a eso. Sí. Lo que... vamos a hacer a propósito de estos 40 años, hay un acontecimiento fenomenal que hemos recordado, Mariel seguramente se debe acordar, que los 40 años de Mercedes Sosa estuvo exiliada. Vino en el 82,
sí.
Cuando pierde, cuando la dictadura comete la locura de invadir Malvinas y bueno, la derrota. Entonces abre alguna puertita y permite, por ejemplo, que vengan Mercedes Sosa, que cantó en el Gran Rex y tuvo, no sé, 14, 11, 12, fue una cosa maravillosa. Y después pudo ir a cantar a Santiago del Estero. Y en Santiago del Estero ella dice, me gustaría volver a Tucumán, que estaba gobernada por Bussi. Claro. Que no fue hasta que Bussi se fue de... del gobierno. Sí. Encima después ganó la elección, ¿no?
Sí, sí. Tremendo.
¿Y qué es lo que escuchó?
Esta grabación justamente es de en vivo, de 1982. Mercedes Sosa canta de Virgilio Carmona, Al Jardín de la República.
Al Jardín de la República. la samba volví a cantarla en mi provincia. Hacía 7 años que no cantaba. Anoche la canté después de 7 años. Desde el norte traigo la mano alegre samba, que gracias a Dios la que baila los tucumán con entusiasmo propio. Cada cual sigue su pared con el novio. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Y el gaucho le hace un core, el zapateo comienza aquí. Sigue el gaucho con su core, el zapateo termina allí. Para la sombra no, para la del norte sí.
Soy Osvaldo de la ciudad de Buenos Aires y tengo una pregunta para el profesor Santilli. ¿Por qué terminó Alfonsín con ese terrible proceso de hiperinflación que sufrimos los argentinos? ¿Acaso hubo alguna conspiración precisamente o obedeció a otras causas? Buenos días y muy buen programa como siempre.
Atilio Bleta, soltando pájaros, 20 años.
El oyente que se comunicaba al 0810-222-0870 con su pregunta.
Osvaldo de Caballito.
Sí, a ver, Alfonso, el problema de la hiperinflación fue el problema desde ya de la deuda externa. Básicamente el problema es la deuda externa. El gobierno de Alfonsín necesitaba dólares que les estaba pidiendo al FMI, justamente. Y el FMI le soltó la mano. Esa es la causa principal, y eso generó corridas bancarias que generaron la hiperinflación. Más allá de que las malas lenguas hablan de alguna influencia de la oposición en eso, que también ahora se vuelve a decir, ¿no? Van a hablar con el FMI los opositores para que no les den... Eso en realidad nadie lo puede probar.
Claro.
Además, no es la única vez que le soltaron la mano, que el FMI le negó un recurso al gobierno. Le pasó a De la Rúa.
Y no solo a la Argentina, en otros también. Lo que sí sucedió en esa época es que hubo una... No vamos a entrar en esto, porque es un programa en sí mismo. Pero hubo una cerrada oposición del, sobre todo del sindicalismo, a Alfonsín. Tuvo 10 paros generales,
sí.
Una cosa
sí.
Difícil, ¿no? Creo que en ese momento no se entendió la necesidad de cuidar el lo que se venía armando, ¿no? Que obviamente terminó complicando a todo el mundo.
El otro día decía tu invitado Muño que en realidad después le pidieron perdón a Alfonsín. No sé si fue Lorenzo Miguel o Saulo
Ubaldini.
Ubaldini. Claro, es cierto.
Tal cual. Bueno, vos tenés... vos hablabas... Nosotros primero hablamos del salario real, de que cayó. Tenemos... quiero que hables un poquito de la qué pasó con el trabajo, la informalidad a lo largo de todo este tiempo. Y ¿Y qué es lo que, es decir, cómo impactan la política en la economía y cómo le va yendo a la gente y qué expectativas tiene? Porque vos, lo primero que vos decís, que me parece que es lo más importante, Daniel, para que se tenga en cuenta, es la relación que hay entre desigualdad y pobreza. Que esto no es difícil de explicarlo, por favor.
No, hace por lo menos 150 años que la desigualdad genera la pobreza. Eso ahora está analizado a partir de a nivel internacional, digamos, ¿no? Para que haya pobreza tiene que haber desigualdad, es una condición necesaria. Ahora, ¿qué pasa? El hecho de hablar de la pobreza esconde por debajo el otro tema, que es el de la desigualdad, que es el verdadero motor de la pobreza. O sea, en la medida en que no desarmemos la cuestión, primero hay que hacer una cuestión cultural y entender que la población entienda que la desigualdad es la que genera la pobreza, y después poder luchar contra la pobreza. Con respecto a la informalidad, lo que me pregunta. Ah, bueno, de esto, digamos, 150 años, a partir de fines del siglo XIX, este crecimiento de la desigualdad tan grande, eso lo investigó muy bien Piketty en su libraco.
En su libraco.
Por otro lado, hay otra cosa que se investigó, que eso vos hiciste referencia hace un rato, que es los términos de intercambio, o sea, el famoso viento de cola que tuvo Néstor Kirchner en su primer gobierno, que no es otra cosa que poder, con lo que se exporta, comprar más. ¿Por qué? Porque los precios de los bienes que se compran, que se venden, mejor dicho, o aumentaron, o se produjo más, y mientras tanto los precios superó el nivel de los precios de las mercaderías que se compran. Bueno, esto lo investigó Raúl Prebisch, desde 1870 viene pasando. Cada vez los términos del intercambio son peores. ¿Por qué? Porque necesitamos exportar más para comprar lo mismo. Salvo momentos específicos, ¿no?
Hay un dato que dan muchos economistas, y vos también hablas de eso, que sos historiador de la economía.
Sí, sí, sobre todo.
Hay un viento de cola muy importante que favorece no solo a la Argentina, sino a toda Latinoamérica, de 2003... Sí. A 2011, 12, 13, 14, sube mucho el hierro, el cobre, todos los minerales y bueno, para el caso nuestro, que es muy importante, el trigo, el maíz, la soja. Yo recuerdo muy bien, Daniel, que de la Rúa, la experiencia tan cortita, la soja estaba en menos de $100.
Cuesta 400.
Claro, y estuvo 300 enseguida durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Y estuvo más alta también.
Sí, sí. Eso obviamente favoreció no solo a la Argentina, a toda Latinoamérica, que pudo, en muchos casos, acomodar su situación de balance, de pagos, es decir, y acomodar la deuda. Muchos de los países pudieron hacer eso.
Sí, la diferencia está, y acá, bueno, espero que no me peguen con nada, en que algunos países lo aprovecharon para distribuir, algunos de los países que se beneficiaron con ese viento de cola o con la mejora de los términos de intercambio, que ese es el vocablo básico, el vocablo experto. Muchos se beneficiaron y algunos lo distribuyeron y otros no, ¿no? Digamos, distribuyó Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, y paremos de contar. El resto quedó más o menos, no, a Ecuador me olvidé, quedó más o menos. Eso coincide con ciertas posturas políticas, porque si no hubieran estado esas posturas políticas hubiera sido muy difícil. Hubo otro momento, el crecimiento económico de ese lapso es a razón del casi 7% anual, el PBI crece casi 7% anual entre el 2003 y el 2013, mientras que la única vez que Argentina había crecido tanto, así, junto, de golpe, fue en 1913, justo 100 años antes. La diferencia está en la distribución, ahí, en esos dos casos.
Eso está claro. Hay, Daniel, en este caso, uno de los problemas que persiguió a la Argentina. ¿Qué te olvidaste?
La informalidad que me preguntaste.
Ah, sí, dale. Bueno, dale. No, dale y vamos a la música.
Está bien. La informalidad aparece, aparece.
¿Qué es la informalidad? Empecemos por el comienzo. Claro.
La informalidad es el trabajo no registrado de acuerdo a las pautas de las leyes de trabajo. Ahora, puede ser negro como puede no ser negro, ¿no? O sea, negro quiere decir que está fuera de toda norma. O sea, le dan la plata cada fin de semana o fin de mes en la mano al empleado y listo.
Pero
y
no hay...
No hay ningún tipo de registro.
Aportes de ningún tipo.
Claro, no hay ningún tipo de registro. Esto crece mucho en los 90. ¿Y a partir de qué? De la tremenda desocupación. Desocupación que podemos... Que por lo menos en promedio en los 90 estuvo en el 12%. Por lo menos. Y llegando al 25%. A principios del 2002. Ahora, esa es una informalidad, no, es una informalidad perniciosa desde todo punto de vista, porque no hay ningún tipo de registro. Ahora, ¿qué pasó? En el 2001 era, ya, digamos, más del 50% en ese momento esa informalidad. Fue bajando, bajó mucho, y llegó un momento que no pudo bajar más, que no bajó más. En el 2012, por ahí, se frena, es más, después sube un poquito, y hoy día estamos con... con un grado de informalidad alto.
No se sabe bien, pero entre el 35 y 40%
sí,
seguro.
Sí, sí. Lo que pasa es que cómo se instrumenta la informalidad es diferente. En este momento son monotributistas. Los monotributistas aportan jubilación, ¿no? Porque el componente del pago monotributo tiene un componente... Hay una parte del pago que es este. Y sí.
Te decía, después seguís con eso. Bueno. Vamos así... Tenemos, es habitual que a las 27 escuchar.
Una inspiración, claro, musical.
Y vamos con temas vinculados a lo que nos pasó en política en la Argentina.
Vamos a escuchar a Víctor Heredia, pero vamos a recordar las vías de comunicación. 11-3-870-7485 para mensajes escritos y el contestador 0810-222-0870. Víctor Heredia, un tema de su autoría, Sobreviviendo.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. No río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo, Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente.
20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Solá.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional.
La radio pública.
Si por diferentes motivos fuiste separada de tu hijo o hija cuando nació, podemos ayudarte. Comunícate con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. 0800-222-266-234. Mamás que buscan. Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Argentina Presidencia.
Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
Próximo programa.
Causa pendiente.
Claudio Leveroni.
Soltando pájaros. 20 años en el aire. Atilio Bleta en la radio pública.
Hola, buenos días, Leta y compañía. Vamos a soltar un buen pájaro, como es la noticia de que los argentinos, los ingenieros y los técnicos lograron reparar Atucha 2 en 10 meses. Una tarea que por ahí, si se hubiesen seguido los cánones normales, nos hubiese llevado casi 4 o 5 años.
Buen día. Muy bueno el programa, pero qué tristeza que en estos 40 años de democracia los distintos gobiernos no hayan logrado estabilizar la economía y mejorar la calidad de vida de la gente en un país tan rico como la Argentina. Por eso la política está tan desprestigiada hoy en día.
Soltando pájaro, muy bueno el programa, Agustín de Córdoba. La causa de la tal situación de la inflación es una maniobra económica provocada por los grandes financistas nacionales e internacionales para llevar a cabo sus planes siniestros de destruir las economías de tanto de nuestra patria como de las naciones del continente y de otras latitudes.
Mirá vos, ¿no? En 30 segundos todo lo que...
Tal cual. Muchas gracias a todas y a todos los oyentes.
Y tenemos más mensajes. Sí. Celina de Don Torcuato, buenos días. Dice, Venezuela también distribuyó, hay que incluirla. Dice, o quizás no la escuché. La desigualdad no se genera con la acumulación excesiva, o sea, la riqueza. No hablemos de cómo solucionar la pobreza, sino mencionar la excesiva riqueza. Gracias por el programa, Atilio. Es Celina de Don Torcuato. Después Claudio de Comodoro Rivadavia dice, hola, buenos días, compañeros, amigos. Hoy amanecí recordando al doctor Carlos Zamorano, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y gran luchador de los derechos humanos. Abrazo grande y sentida gratitud a todos ustedes. Y vía Facebook, Alejandro Morales sostiene que el problema no es tanto la falta de riqueza, sino qué es lo que se vende, los derrames, y eso no ocurrió ni va a pasar. Los ricos quieren ser más ricos.
Ese es uno de los problemas que tienen las sociedades modernas, y eso se tiene que arreglar vía impositiva, que es imposible. Pero vos pones el acento en eso cuando... Estás diciendo que hay desigualdad, quiere decir que hay algunos que tienen mucho y otros que tienen muy poco, y que a muchos, si hablamos de la Argentina, no les alcanza lo que pueden llegar a ganar en sus trabajos formales o informales, Daniel.
Claro. Digamos, hay una cosa que es fundamental, que hay que entender fundamentalmente, que la riqueza en definitiva es ingreso acumulado. Es ingreso por demás, más allá de sus básicas necesidades, acumulado, por eso lo he hecho de acumular, por un lado. Por otro lado, hay una cuenta que se hace hoy día, que es
que es muy acertada, que es en la, hoy día rinde más, o sea, rinde más el capital que la producción. Por lo tanto, todo, si la, el rendimiento del capital es mayor que el, que el, que el incremento, que el aumento del PBI, digamos, al PBI mundial, bueno, la acumulación va a seguir estando en manos de los mismos, o sea, se va a seguir enriqueciendo. Ya vemos, Elon Musk, todos estos grandes ricos, en definitiva está, está basado en eso, ¿no?
Lo que dice Daniel es básicamente, es, por supuesto que es muy cierto. Todo es ganancia. Y el, cualquier empresario fabrica y vende. Pero el dinero que recibe por fabricar y vender, una parte de ese dinero se coloca en las finanzas. Esto para que se entienda de manera muy sencilla. Y esa, esa colocación financiera suele ser más ventajosa incluso que la propia fabricación del producto, claro, o por lo menos compite. Y eso es toda una espiral que gira por el mundo. Uh-huh. Al punto que Piketty y algunos de los economistas que estudian esta situación dicen que hay unas dos terceras partes de todo el capital girando en lo que podríamos llamar la timba financiera.
Claro. Sí, sí. Por supuesto, es el origen de la timba financiera, ¿no? Prestarle, o sea, que entren dólares, se convierten a pesos, se lo prestan al Estado, cuando la situación está un poco, con una tasa mucho más alta que da el que pagaría el dólar en el mercado internacional. Entonces, cuando llega el momento, venden, o sea, le piden al Estado que le devuelva los dólares, y ahí es cuando ganan y pierde el Estado, porque se endeuda otra vez, ¿no?
Y ahí hay un problema, que es un problema que sufre toda Latinoamérica, pero nosotros mucho, la Argentina, que como la Argentina no tiene capacidad de generar dólares para pagar su deuda y para funcionar, tiene que pedir dinero prestado a los inversores locales, a los empresarios locales y a los de afuera también, que son unos bonos, unos papeles, sí, que habitualmente mes a mes empieza a licitar el gobierno, sí, y eso forma parte de una deuda que se acumula también y que hay que hacerle frente.
Sí, sí, ninguna duda. Ese es un tema fundamental que además se incrementa, se agranda a partir del 75 o 76. 75 es un ensayo, ¿no? El de Rodrigo. Sale mal porque los sindicatos se oponen.
De Celestino Rodríguez.
De Celestino Rodrigo, el famoso Rodrigazo, para los que tenemos edad nos acordamos de ese Rodrigazo. Lo que pasó en el 76, se establece ese mismo plan que había ideado, o que había ideado, que había tratado de imponer Rodrigo, pero ahora de la mano de Martínez de Hoz y con poder de botas detrás, ¿no? Con eso lo logró. La cuestión del Piketty plantea esto, ¿no? O sea, en la medida en, o sea, ¿cómo soluciona? ¿Cómo pretende o propone solucionarlo Piketty? Con un impuesto a las grandes empresas, pero a nivel internacional, y con una regulación de las cuevas financieras, las cuevas, mejor dicho, las cuevas, los llamados paraísos fiscales, que no son paraísos sino infiernos.
Bueno, hay un ejemplo terrible en este sentido. El presidente de los Estados Unidos, Biden, es de un estado,
Delaware.
¿Cómo?
Delaware. Delaware.
Delaware. Bueno, ese estado es un paraíso fiscal.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué significa un paraíso fiscal? Que le da privilegios a los inversores para que dejen el dinero ahí. No hay menos control, menos impuestos. Bueno, ese ejemplo nomás sirve para mostrar cómo funciona la hipocresía que funciona en el mundo de las finanzas, que además está protegido por los gobiernos poderosos.
Por supuesto. Milanovic, otro estudioso, pero creo que serbio, croata, no recuerdo bien, tiene una lista de los paraísos fiscales y cómo fueron creciendo a través de los últimos años. Hay lugares donde uno no podría suponer hoy día, digamos, ¿cómo es que te convertiste en esto? Diría, ¿no? Chipre, Singapur,
Más allá de las básicas, ¿no? Suiza, Londres,
Andorra, Seychelles, sí. Mónaco.
Mónaco, sí. Paraísos fiscales donde se paga, los impuestos son muy bajos.
Las Bahamas, Islas Vírgenes, por alguna de las que nos vamos acordando.
Sí. Pero el listado es largo, ¿eh? Es largo y sí. ¿Cómo se pelean entre sí a ver quién pone impuestos más bajos para obtener los dineros que están dando vuelta libremente pero que puede llamar a los capitales que hay en el mundo, ¿no? No, es tremendo.
Y ese dinero debería ir, si hablamos de regulaciones, sí, a solucionar los graves problemas de desigualdad, de pobreza que hay en el mundo. Claro. Porque nosotros hablamos de nuestro país porque nos importa y mucho, porque tenemos unos problemas fenomenales. Hoy estamos en un 39-40, la próxima medición seguramente va a ser peor, de pobreza.
Salió hoy la de la UCA, que tiene...
¿De cuánto?
39, decía.
Hoy.
Pero la de la...
Sí, pero es vieja esa. Están faltando los últimos meses.
Bueno, siempre son de los últimos, claro, 6 meses. Del último semestre, digamos. Ponerle diciembre.
Pero ponerle el 40%, es una barbaridad. Hay que pensar que el 40% de nuestra población no puede vivir dignamente. Y esto trasladalo a toda Latinoamérica.
Sí.
Y al mundo, no hablemos de lo que... Bueno, el continente sudamericano es uno de los más desiguales del mundo, ¿no? Va, latinoamericano, en realidad. Sí. América Central.
América Latina, sí. En realidad, en este momento no es el más desigual porque ganó África.
Sí,
pero
claro,
hasta hace pocos años era el más desigual.
Sí, era claro.
El más desigual, no el más pobre. Ojo, el más pobre sigue siendo África, ninguna duda. Hay muchos países mucho más pobres que América Latina, salvo, bueno, qué sé yo, Haití, por ejemplo, que es, la situación de Haití es tremenda, ¿no? Ah, perdón, y de Venezuela, si me olvidé, lo agrego, por supuesto.
Claro.
Sí.
Aunque no pasó, y ahora hay una ola hace bastante tiempo en baja, una muestra clarita es cómo es la cantidad de emigrados venezolanos que de cualquier manera quieren salir y hacen esta locura de irse por el Golfo de Darién, que buscan el maná en los Estados Unidos, y la cantidad de venezolanos que hay
acá,
en el Uruguay, en la Argentina, en Chile, que los tenemos cerca, ¿no? Que se nota clarito.
Tenemos mensajitos y tenemos tema también.
Sí.
Vos decidirás.
Los mensajitos y los temas después.
Bueno, dale. Elsa de Córdoba dice, desigualdad, riqueza, son términos muy amplios. El espanto de la pobreza es real.
Tal cual.
Después nos escribe desde Rosario un oyente, Rodolfo, dice, la ciencia no es cara, la que es cara es la ignorancia, parafraseando a Husey. Saludos a todos, a Tilio, al invitado, a Daniel. Dice, gracias por enseñarnos y despertar conciencias. Susana de Castelar, bendiciones.
Muchas gracias a Susana, muchas gracias a todos los oyentes. Y vamos a escuchar a alguien que forma parte de nuestra cultura desde hace bastante tiempo.
Hablamos de Joan Manuel Serrat. El tema es de su autoría. Algo personal.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad,
viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar, espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz, juegan con cosas que no tienen repuesto, y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quieren la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente, y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos si yo hay algo personal.
Hola, buenos días, acá habla Hugo de Villa Pueyrredón para el señor Obleta y compañía. La política y el sindicalismo no han logrado que en 40 años podamos construir una sociedad justa, porque ha sido cooptado por dirigentes que aparecen con una camiseta y cuando toman sus cargos se la sacan y se ponen la que no corresponde.
Bueno, Atilio Obleta, soltando pájaros. Alfonsín, el gran líder democrático, sin desmerecer a Néstor y Cristina. Logros, propuestas y disgustos también. Juicio a las juntas, plan austral, traslado de la capital, enfrentamiento con las oligarquías, acuerdo por el BIBLI. Se le puede achacar la hiperinflación, pero como siempre, el FMI está para destruir.
Mensajes que llegaron al 0810-222-0870. Tenemos más.
Dale.
Mensajitos escritos. Buenos días, Atilio, equipo. Quiero consultarlo. Si el problema económico sempiterno que padecemos, si se debe a un empate hegemónico que hay en la política, cuando uno de ambos se imponga definitivamente, ¿tendremos una sociedad con justicia social o una minoría inmensamente poderosa económicamente y una mayoría indigente? Carlos de Valvanera.
Muchas gracias a todos y a todas las oyentes. Tenemos la posibilidad que el oyente pueda opinar y nosotros dejamos abierto el micrófono para eso. Y por supuesto, de las cuestiones políticas actuales, nosotros no opinamos, porque lo que intentamos hacer es un programa de historia. En este caso es notable cómo se ha prestado el tema, Daniel, porque Daniel es un especialista que está explicando qué nos pasó en estos 40 años en el nivel de vida, el salario, las posibilidades, cómo ha funcionado la economía a lo largo de estos años, y estoy seguro que querés decir alguna cosa más.
Sí, con respecto a si podemos, si de alguna manera se puede salir. Primero, hay una cuestión que es básica, que la estudiaron los académicos hace ya un rato largo, un profesor Diamant,
La cuestión de la política económica pendular. O sea, pasamos de un gobierno con un criterio distribucionista a un gobierno con criterio distribucionista, pero para el otro lado. O sea, uno basado en el mercado interno, el otro basado en el mercado externo. El que se basa en el mercado interno necesita que la gente consuma, porque así mueve la economía. El que se basa en el mercado externo no necesita mano de obra tampoco, o muy poca.
Bueno, es muy esquemático, porque sí, bien, bueno, siempre hay un mercado interno.
Ya, más bien, sí, por supuesto. Ya lo hay desde cuando el modelo agroexportador era predominante, o sea, claro, estamos hablando de principios de siglo. Claro. Pero el asunto es si el motor de la economía está basado, ¿en qué sector está basado? ¿En exportar solamente o en generar un mercado interno?
Es así, es así.
Que promueva el empleo, sobre todo. Entonces, y eso me parece, por lo menos por ahora, no hay posibilidades de que haya una real convergencia de esos dos modelos. Son dos modelos totalmente separados.
Había un oyente que hablaba del empate hegemónico, algo que planteó por Tantiero antes de los gobiernos.
Claro. Está bien.
Un sociólogo importante que tuvimos nosotros de docente,
Juan Carlos,
cuando fuimos estudiantes.
Y agrego justamente ese oyente, Carlos de Valvanera, dice que él no solo se refiere a la actualidad, dice esto es lo que ha sucedido en los 40 años de democracia.
Sí, sí, es cierto.
La cuestión, lo que sí ha sucedido, y esto me parece que sí se puede comparar, que en algunos países, no es el caso de Latinoamérica, en algunos países, las élites sacan del debate político algunas cosas gordas. Si hablamos de países de Europa, incluso chicos, no tan ricos, Dinamarca, qué sé yo, proponer ejemplos.
Sí, sí.
Sacan del debate político algunas cosas y se ponen de acuerdo en eso, siendo algunos más mercado internistas y otros más liberales.
Claro.
El problema que tenemos en Latinoamérica y también en la Argentina es que no conseguimos conciliar algunas de esas cosas, ¿no, Daniel?
Sí, hacerlas convergentes. Sí, es cierto. Además, bueno, el crecimiento de Argentina y de muchos de los países de Latinoamérica se basó en su momento por el mercado externo. Entonces es muy difícil ahora querer regularlo. Además, el Estado cada vez está más débil, ¿no? En fin, la prueba. No se puede imponer que no aumenten las prepagas, actual de ayer, ¿no? En fin, aparte de otras cosas, ¿no? O sea que esa debilidad es fundamental, ¿no?
Tenemos un problema, Daniel, que la globalización impone condiciones en el mundo y que entonces ahí hay que ver...
Ninguna duda.
Si terminamos hablando, por lo menos, de una cuestión política clave... No se sale solo en este momento en el mundo. Acá necesitamos subirnos a la cola del barrilete de Brasil, y una que mejore y que funcione mucho mejor el Mercosur, porque si no hay un bloque es todo mucho más difícil.
Bueno, eso es justamente me parece que es una cuestión fundamental, pegarse a Brasil y trabajar con Brasil juntos. Eso es indudable. Por eso, hace unos años, en la época de Kirchner, se había conformado la UNASUR, que también era una cuestión política, pero que se apoyaba en la economía del
Por lo menos un punto
Mercosur.
De partida, ¿no?
Claro, era un punto de partida. Después se destruyó porque cambió la ola.
Claro.
Y aparecieron todos gobiernos no proclives a esa unidad, ¿no? No solo en Argentina, sino
Lo que pasa es que ahí hay una pelea. Los que mandan en el mundo no quieren que vos te juntes, porque estás armando un bloque con más capacidad de presión,
claro,
¿no?
Claro. Sí, por eso no está mal el ingreso al BRIC, a los BRICS. No está mal desde ese lado. El asunto es cómo se va a usar, ¿no? Por supuesto, como todas las cosas. Como pasa con... Bueno, no me quiero meter tanto.
No tenemos que ir.
No me quiero meterme tanto en la... Quería meterme más en la historia, pero bueno.
Sí, esto termina siendo historia,
claro,
¿no?
Porque
estamos hablando de cosas generales.
Sí, no, lo que me parece que tiene que quedar claro es que apostamos a que la democracia puede con un cambio en sus contenidos por ahí, con una visión mucho más social, cambiar esta realidad de 40 años que todavía no pudimos sacar la cabeza, digamos.
Es un buen cierre, sí, María.
Dos mensajitos hay. Jorge de la Plata, hola, lindo programa. Creo que estimular el debate e intercambios de opiniones hace bien. Nadie tiene el 100% de la verdad, pero no. Hay gente muy cerrada. Así estamos. Y después Celso Farfán dice, hola Nacional, muy lindos todos los programas, sobre todo Soltando Pájaros. Los escucho en Nazareno, provincia de Salta, por Radio Nacional, La Quiaca. Saludos a todos ustedes.
Muchas gracias a todos los oyentes. Daniel, muchas gracias por haber estado.
Gracias a vos por invitarme.
Y nos vamos, por supuesto, con música. Y en este caso recuerdo a un querido amigo surero, de Carmen de Patagones, que tocaba la guitarra. Ya lo van a escuchar.
Ángel Echenleiner, Tu Olvido.
Ya viene Causa Pendiente, Claudio Leveroni, Gustavo Campana y Juan Alonso. Mauro, gracias.